Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy abrimos con el vals del Gato Pardo para recordar esa figura icónica del cine internacional, del cine francés, italiano en este caso. La película es de Visconti, el famoso Alain Delon, quien ya no está entre nosotros. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo y comenzar la semana aquí con usted.
Te mandé un mensaje al celular a las 11 de la mañana, ¿no lo viste?
No, doctor, es que estaba esperando otro mensaje que me llegara.
¿Y te llegó el otro mensaje o no?
No, estaba esperando una alerta, pero tampoco llegó.
¿Pero qué pasó con ese asunto,
Pues no sabemos, doctor, estamos todavía esperando alguna respuesta de qué fue lo que falló. Todo mundo estábamos ya prevenidos, esperando las 11 de la mañana.
Yo le tengo que escribir a Cintia, pero espérense, porque primero cosa muy rara, ¿sí? Ya les ha fallado varias veces ese tema, de cara a, el 19 de septiembre, tendremos el gran simulacro. Estas cosas tendría que explicar mejor técnicamente y revisar, por supuesto, hacia dónde vamos. Hoy la presidenta electa nombró a Citlali Hernández nueva secretaria, una nueva secretaría de las mujeres, la 4T, en esta nueva etapa está creando más secretarías que en otro momento de la historia. Ya crearon la de ciencia, tecnología e innovación, y ahora de las mujeres la tendrá Citlali Hernández. También aquí en la capital, Clara Brugada, la jefa de gobierno electa, presentó su gabinete, propuso la creación de 3 nuevas secretarías. La más importante es la que va a tener Alejandro Encinas, que es gestión territorial. Otra tiene que ver con el agua, presentó efectivamente una secretaría, y otra de vivienda a cargo de Inti Muñoz. Así es que tenemos multiplicación de las secretarías en tiempos de austeridad. Bueno, hay otros temas. El día de hoy hubo paros de trabajadores del Poder Judicial. En un momento más platicaremos del tema. Hoy publica El Financiero una encuesta que para mí no tiene pérdida. Cuando a la gente le preguntan si está haciendo bien o no su trabajo la Suprema Corte de Justicia, el 66% cree que lo está haciendo bien, a pesar del golpeteo cotidiano. Y una buena noticia para los comisionados del INAI: 64% de los encuestados aprueban el trabajo del INAI, ese que también quieren desaparecer. No es un asunto menor. Hoy Anastasia O'Grady, en un artículo muy comentado en Wall Street Journal Opinión, dijo que México está coqueteando con la dictadura, con la restauración de un partido efectivamente hegemónico que controla la decisión, como en muchos años lo tuvo el PRI. Y cita ni más ni menos que Armando Batra, diciendo que las reformas que se están haciendo son de corte revolucionario. Platicaremos, por supuesto, del tema. Contrasta este ambiente político con los resultados económicos. Fíjense que por un lado está la recaudación, que ha aumentado 2.9 billones, casi un 6.1% en 2024. Ahí está claramente cómo ha venido subiendo la recaudación. Y está el tema también de la inversión extranjera directa, 31 mil millones de dólares. Es el nivel más alto que ha tenido este país en esa materia. Parece que estamos en dos mundos, ¿no? El económico por un lado y el político institucional por el otro. En algún momento se tendrían que tocar. Es parte del razonamiento que hace también Anastasia el día de hoy en el Wall Street Journal. En fin, temas relevantes que tocaremos a continuación, si me permite, después de la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Y bueno, pues antes de entrar a los temas sustantivos, dicen los que conocen de cine, que es la pareja más hermosa que se ha visto en una pantalla, Claudia Cardinale y Alain Delon. Realmente eran pues dos personajes icónicos, y de verdad cuando, si usted no ha visto esa película, se la recomiendo ampliamente. Ahí está Burt Lancaster, que también hizo un papel extraordinario en El Gato Pardo. Pues y una pareja preciosa, una Claudia Cardinale espléndida y un Alain Delon guapísimo. Pero bueno, esa es la historia del cine. Ha perdido uno de los grandes. Cintia, cuéntanos cómo va Chicago.
Pues ahí vamos con la Convención Nacional Demócrata, que comenzó pues hace también unos momentos, doctor. Estábamos viendo que ya había subido a hablar pues Hillary Clinton, una persona que pues era muy esperada su discurso el día de hoy, aunque Kamala Harris dio la sorpresa, porque a pesar de que va a hablar hasta el jueves, ella sorprendió al subir al estrado y decir que iba a ser una buena semana y que agradecía a Joe Biden pues por todo lo que ha hecho. Y pues aquí se reúnen a los delegados demócratas de los 50 estados y territorios de Estados Unidos para respaldar precisamente a la vicepresidenta Kamala Harris y al gobernador de Minnesota, Tim Walz. Y Chicago ha acogido 25 convenciones de candidaturas desde 1960, más que ninguna otra ciudad en Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden, quien renunció a su candidatura a favor de su vicepresidenta, es el orador principal de esta noche. Estamos esperando que podamos verlo y escucharlo. El martes también hablará Obama. El miércoles tendremos a Clinton. Y Harris cerrará el jueves con su discurso de aceptación.
Muy bien, pues pendientes de lo que ocurre allá en Chicago. Yo le agradezco mucho a Alejandro Moreno, el director de encuestas de El Financiero, además un gran académico, que hoy converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo Curcio. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Oye, yo pues leí esta mañana el periódico, como lo hago cotidianamente, y creo que la encuesta que publicas nos da mucha luz. Empecemos por el tema del conocimiento. ¿Qué tan enterados estamos, mi querido doctor, de la reforma judicial?
Claro que sí. Mira, es una encuesta para explicar un poquito a tu audiencia sobre la reforma judicial, una encuesta nacional en la que llevamos preguntas de seguimiento desde junio, julio, agosto. Y realmente, pues bueno, tenemos una disminución en el porcentaje de personas que nos dicen que están poco o nada informados o enterados acerca de qué contenidos tiene, pero sigue siendo mayoritaria. Empezó en 62% en junio, quienes dicen saber poco o nada, bajó a 55% en julio y está en 53% en este mes. Por supuesto, quienes sí dicen saber mucho o algo al respecto, pues han subido un poquito, 35, 42, 43 en cada uno de los meses mencionados. La mayoría sigue sin saber bien a bien de qué se trata, pero uno de los temas centrales ha sido pues el tema de la votación para elegir a jueces por medio de elecciones populares, es decir, por medio de voto, como dicen el gobierno del Obrador, del pueblo. Así que ahí lo que reporta la encuesta, lo que nos indica, es que empezó bastante robusta el apoyo, perdón, robusto el apoyo.
64%
a favor de las elecciones abiertas para elegir jueces. Ha bajado 59% en junio, era 64% en enero. 44% en julio se vuelve minoría, empatado con el desacuerdo o estar en contra, 42%.
20 puntos son muchos, ¿no? Y bueno, lo que me sorprendía es que hay más gente que está a favor de la reforma que la conoce, un 45% está a favor. Pero la gente, cuando le preguntas, oiga, ¿hay que buscar gente capacitada o buscar por elección popular? Creo que también lo define claramente, ¿no?
puede ser una pregunta controvertida porque obviamente se implican las dos, no digamos votar por quienes no están capacitados sería difícil, pero sí te da una idea de que tampoco la elección es absoluto el apoyo, es decir, deben nombrarse con base en sus conocimientos o trayectoria imparcial versus deben ser electos por el pueblo en elecciones, pues esta postura de elecciones ha sido la minoritaria a lo largo de los últimos 3 meses. Yeah. Empatado en junio, 48-45, muy abierto a favor de la, digamos, de la trayectoria y la imparcialidad en el mes de julio, 2-1, 65-31%, y hoy en esta encuesta de agosto, una mayoría, 54%, que se inclina más porque sean jueces capaces, con conocimientos, con trayectoria, y sobre todo también hay que enfatizarlo, con imparcialidad, yeah, que es lo que se ha hablado un poquito en días recientes por medio de algunas voces, de si la elección también no va a comprometer eso.
Yeah. Oye, interesante la aprobación que tiene la Suprema Corte y el INAI, Alejandro.
Bastante alta, me parece, Leonardo, 66%, todavía más de lo que tenía en julio, 57%, ambos mayoritarios. Y mira, el INAI es como una historia secundaria, pero importante en esta encuesta, las incluimos las dos, obviamente por el día, por las noticias del paro, se centró más en la Suprema Corte, en la elección de los jueces, pero está la propuesta de desaparecer al INAI, y el 64% de la ciudadanía aprueba el trabajo, y no solo eso, considera la gran mayoría que si es necesario obligar al gobierno a dar la información que se requiera en un momento dado, 71% nos dice eso, frente a un 21% que nos dice que la información que el gobierno da pues es suficiente, que es un poco la postura, Leonardo, de la presidenta electa en el día que manejó esta, sí, pues esta temática.
Y un 50% desaprueba que desaparezca el INAI.
Así es, exactamente. Tenemos una, pues 49, casi la mitad, 40% uh-huh, aprueba la idea de eliminar al INAI y dedicar, pues también hay una pregunta que dice esto, respecto a organismos autónomos, usar los recursos en otras cosas, que ha sido también la justificación, pero un poquito más, 49% desaprueba. Ahí la opinión más dividida. Creo que lo que se enfatiza un poquito más es que pues sí hay que obligar al gobierno a que informe, porque de otra manera lo que ellos dan pues no es suficiente según la percepción de la encuesta.
71%, creo que es un elemento que enriquece mucho las discusiones de estos días. Doctor, te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, un gusto saludarte. Muy buenas noches.
Un gusto. Bueno, pues ahí lo tiene, 66% aprueba la Suprema Corte de Justicia, 25% de trabajo de la Suprema Corte, 25% la desaprueba, a pesar de la metralla que se descarga cotidianamente contra la Suprema Corte. Ahí está la aprobación. Creo que es un dato muy importante. Los que hablan, escuchaba a Ricardo Monreal hace un ratito con Pepe Cárdenas hablar de que hay que oír la voz de la mayoría. La mayoría va escuchando cosas y argumentos. El que pierda 20 puntos, la postura presidencial de elegir a los jueces, 20, ¿eh? El pueblo sabio es sabio también cuando cambia de opinión o cuando va analizando, y si traes un 43% que no conoce bien la reforma, cuando se le empieza a contar dicen, oiga, ¿y en serio es buena idea esto? Y la verdad es que le das cada vez más vueltas y no logran entusiasmar ni a sus promotores. Bueno, le platicaba que hoy publica María Anastasia O'Grady un artículo que ha generado pues, mucha controversia. Es interesante la forma en que se empieza a ver desde fuera, no solamente esta reforma, sino la posibilidad de que la sobrerrepresentación nos lleve, en este caso, a una forma de gobierno que este país ya había superado, ¿no? Dice que México está, pues literalmente, coqueteando con la dictadura, una dictadura que se acercaría pues a lo que ha ocurrido en otros países, en este caso en América del Sur, ¿no? Venezuela y otros más. En este caso dice la articulista, que un sociólogo como Armand Bartra dice que el paquete de reformas que ha presentado el presidente a la Constitución son pues similares a las que promovió, revolucionarias en el mismo sentido que las que promovió Hugo Chávez en Venezuela. Pues vaya declaración entonces de Batra. Aquí están tratando de distanciarse de Venezuela, y bueno, pues por otro lado aparece aparece esta percepción de que México estaría abandonando el camino de la democracia. Y hablando de la sobrerepresentación, dos posturas creo muy importantes, hoy combatidas ampliamente por el presidente. Una de ellas es la del CCE, Consejo Coordinador Empresarial, y otra del Consejo Mexicano de Negocios. El presidente dijo, me están pidiendo que viole la Constitución. Pues no les están pidiendo eso, les están pidiendo que reconsideren el criterio de redistribución de los electores, de los partidos, en función del voto que le dieron los electores. Y tengo también aquí la carta que le manda a Joseph Biden, el presidente de la República, en donde le dice que pues, lo incomoda mucho tratarle un tema, creo que lo ha tratado como 5 veces, pero bueno, ya volveremos sobre esto. Dice, lo que expreso es público y notorio, y le doy a conocer que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, ha entregado a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 111 millones de pesos, aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor. Este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto de nuestras soberanías. Ojalá, señor Biden, le dice, pueda hacer algo para detener este agravio. Reitera, pues, este asunto, que ya lo ha dicho en varias ocasiones, ahora en forma de misiva. Pausa, regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. El presidente dijo que la Fiscalía General de la República, o sea, lo sugirió, como el gobernador de Sinaloa le sugirió a la fiscal, yo le comento, si usted se quiere ir, pues usted verá, yo no la presiono en nada, y finalmente se fue. Hoy el presidente dice, bueno, a ver si la Fiscalía ya informa sobre el caso del Mayo Zambada, seguramente esta semana darán información. Dice, para disminuir especulaciones, pues es que no hay mucho espacio para que las especulaciones en este caso disminuye, pues el Estado mexicano no tiene ni idea de lo que ocurrió. O sea, sale el embajador norteamericano y dice, no, fíjese que lo que ocurrió en la película es como sigue. El señor Chapito se llevó al señor Mayo engañado y de pronto aparecieron en Estados Unidos. Y uno dice, ¿en serio quieren que nos, comamos esa sin rechistar? ¿Usted se imagina que un avión va a cruzar la frontera entre los dos países? Digo, tenemos Orión y tenemos un montón de sistemas de detección de vuelos que, por cierto, nos proveen los norteamericanos. Habría salido de territorio nacional y llegado a Estados Unidos sin que se enteraran. O sea, yo me imagino que un avión intente cruzar la frontera. Ya no le digo, a menos que el avión haya pasado por uno de los túneles de los narcos, que también a lo mejor nos cuentan esa historia. Es que el avión era chiquito y de pronto se comprimió así como del agente especial y llegó a Estados Unidos y uno dice, oiga, vayan a contarle otro esta historia. Como dicen los clásicos, ni la burla perdonan. Y ahí están, no tienen ni idea ni dónde salió, ni cuándo salió. Nos han dado 18 versiones. Como cuando ocurrió lo de, ¿se acuerda? Del otro Chapito, ¿no? El tema de aquel que finalmente dejaron ir. 20 y tantas versiones diferentes hasta que el presidente dijo, no, si fui yo el que di la orden. Y a pesar de todo, ahí sigue, ¿no? Un enredo brutal con el tema de Sinaloa. Bueno, pues en este caso, tenemos esta posibilidad de que la Fiscalía, en este caso, informe en los próximos días. El gobernador Rubén Rocha confirmó 10 muertos en Sinaloa. Entonces, eso también está como para tomarlo en cuenta, como para pedirle a de Mauleón un seguimiento. De hecho, en su texto dice que hay más de 16 ejecuciones que han ocurrido en Sinaloa a partir del 1 de agosto, ¿eh? O sea, desde que ocurre lo que ya le he narrado. Así es que, pues, es una operación quirúrgica y uno dice, están matando a todos los que podían decir algo o acreditando que podía haber un vínculo, yo no sé si un nexo político criminal o están protegiendo a alguien, así como el bautizo del padrino, ¿se acuerdan que empiezan a matar a todos en el mismo momento? Yo estoy yo con inspirándome en varias películas, además muchas de ellas ya de muy viejas, pero bueno, en el padrino, cómo empiezan a matarlos a todos en el momento en el cual el padrino va ascendiendo. ¿Será una casualidad o no? 16 ejecuciones después de que detienen a este señor, y el gobierno mexicano se ha enterado de todo, menos de cómo funciona la alerta sísmica y cómo se llevaron al Mayo Zambada. De todo lo demás están enteradísimos. Nos dicen que ya pronto nos dirá algo el fiscal para que se reduzcan las, en este caso, las especulaciones. Y es que mataron a Martín García Corrales, lo apodaron el Tano, otro colaborador cercano al Mayo Zambada, que fue asesinado este fin de semana. En suma, seguimos con un problema muy serio en ese ámbito y, por supuesto, no hay respuestas claras, contundentes y absolutamente deslindantes de responsabilidad por parte de las autoridades. Saludo ahora a Patricia Guayo, ella es portavoz de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Patricia, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, doctor Curcio, un gusto estar en su programa.
Díganos primero, ¿están ustedes en paro o no?
Estamos en paro, iniciamos en el primer minuto del día de hoy, 19 de julio, en el edificio de San Lázaro. Se sumaron varios edificios más de aquí del primer circuito y también de el segundo circuito: Naucalpan, Ciudad Nezahualcóyotl, Toluca, y hasta este momento se han sumado 34 sedes más a lo largo de toda la República. Solo faltan un par de circuitos en agregarse a este movimiento que hemos estado organizando los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Aunque es obvio a partir del contexto, le ruego que le cuente a la audiencia que nos escuche y ve en todo el país cuál es la razón de este paro, Patricia.
Sí, cómo no. Esta es una protesta clara y enérgica en contra de la reforma judicial, en contra de una reforma que no pretende resolver en este país los problemas de justicia. Pretende una venganza política del señor López Obrador, pero finalmente nos está afectando a la base trabajadora, y es el motivo de que hayamos tomado una decisión de esta naturaleza, porque por más que el presidente diga que no se van a afectar los derechos laborales y que eso está previsto en la ley, el señor está completamente equivocado o no conoce cómo le redactaron la ley. Lo que sí es una evidencia es que no sabe nada de ley, y por supuesto que se van a afectar los derechos laborales de los trabajadores, principalmente y en primer término con la eliminación de la carrera judicial, porque lo que se pretende es elegir a jueces y magistrados a través de voto popular, que es un sistema que en ningún lugar del mundo funciona y que caería en grave peligro la impartición de justicia en México, porque quedaría a manos de personas que no van a estar preparadas para ejercer una impartición de justicia de manera responsable, de manera con preparación, apegada a derecho, observando la Constitución, sino quien le caiga mejor a la gente, ¿verdad? Como puede ser un simpático artista o Ana Gabriela Guevara, ¿no?
Esa seguro que no gana, esa sí. Pero bueno, ciertamente entiendo, por supuesto, el dilema que se plantea. Supongo que vio la encuesta que hoy publica El Financiero, la acabamos de desglosar.
Sí, hoy hubo una encuesta por parte de la JUFED, específicamente para que los magistrados y jueces decidieran y definieran si se suman al paro iniciado por los trabajadores. Esta votación la tuvieron abierta hoy todo el día. Entiendo que están ahorita en el cómputo de votos. Seguramente darán la nota hoy mismo o quizá mañana. No conozco en este momento si ya sacaron la noticia, pero finalmente van a decidir los jueces y magistrados a través de este sistema si se suman o no a este paro nacional a partir del miércoles 21.
Muy bien. No, hombre, yo le decía la del financiero, donde a la gente le preguntan, oiga, ¿deben elegir a los jueces o deben reclutarse por sus méritos? Y la mayoría opina lo segundo. O sea que hay que escuchar la voz de la gente que también habla de eso. Le agradezco mucho el enlace y seguiremos pendientes.
Muchas gracias.
Que le, que le vaya muy bien. Y hoy Clara Brugada presentó sus, en este caso, sus su alineación, sus secretarios, colaboradores. Alejandro Encinas, le crearon una supersecretaría, Planeación y Ordenamiento Territorial. César Cravioto queda como el secretario de Gobierno. Por supuesto, sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pablo Vázquez. En este caso ya sabíamos que se ratificaría. Interesante ver que algunos del gabinete de López Obrador van al gabinete ahora de Brugada, es el caso de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, pasa ahora a ser secretaria de Turismo de la capital de la República, el muy poderoso subsecretario de Bottom, en este caso pasa a ser el secretario de Finanzas de la capital, Araceli Damián, en este caso es la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Nadine Gassman, que también viene del gabinete de López Obrador, la titular de LIM Mujeres, pasa a ser la secretaria de Salud, Ana Francis López Baigen, la secretaria de Cultura, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente, repite la secretaria Ursúa, al frente de Protección Civil, Inés González Nicolás, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Nelly Antonia Juárez Audelo, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, Manola Zabalza es la secretaria de Desarrollo Económico, Erendira Cruz Villegas, se acuerda usted que fue otra de las, en este caso, consejera jurídica en su momento de Cultura, pasa a ocupar, que ese equipo es muy fuerte en el gobierno de la ciudad, pasa a ocupar la Consejería Jurídica, Dafne Cuevas Ortiz, la Secretaría de las Mujeres, como le digo, a nivel federal también, hoy se creó, bueno, se anunció la creación de una nueva Secretaría para las Mujeres para dársela a Citlali, que como usted sabe, pues no pudo ser la presidenta del partido, no se le había encontrado un acomodo y dijeron, pues abrimos una secretaría, y ahí entra Citlali, que Pablo Yanes va a ser el secretario de Educación y Ciencia, en este caso de la capital, Raúl Basulto, el de Obras, Tomás Pliego de Atención Ciudadana, secretario de Movilidad García Nieto, Muñoz, Inti Muñoz, secretario de Vivienda, y José Mario Esparza, también una nueva secretaría, él se va a encargar del tema del agua. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información que no viene Milei, Cintia.
No, doctor, Javier Milei canceló su visita a México, la tan esperada visita.
¿Quieres un pañuelo?
Sí, la verdad es que estoy sufriendo en este momento.
Me
porque
traen los
tenía
Kleenex, por favor, previsto no para de llorar,
participar, sí, en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Sin embargo, pues había adelantado esta posible agenda de entrevistas con empresarios, al tiempo que también se había descartado un posible encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya ve que se llevan muy bien.
Sí,
entonces, bueno, finalmente el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Milei tiene otra actividad prevista para el viernes y formará parte del aniversario 140 de la Bolsa de Comercio de Rosario y por esta razón no viene a México.
El que sí va a venir es Lula próximamente, ya estaremos platicando por supuesto de ese tema. Dos cosas de la digamos información de esta mañana. Por un lado leía una nota de La Jornada, es la contraportada de Coneval. En pobreza en este caso 7 de cada 10 hablantes en lengua indígena. De 9,000 pesos el ingreso trimestral promedio de una mujer. Esto lo hemos platicado ya, la cosa de ingreso gasto, incluso lo platicamos con la presidenta electa, ¿no? Es decir, los grupos indígenas de nuestro país siguen estando en la base de la pirámide y no parece que haya gobierno que resuelva este asunto. El nuestro, el actual, está más preocupado por el 1524, o sea, lo que pasó hace 500 años, que por el 2024. Pero el periódico es de hoy, ¿eh? El periódico es de hoy, y por más vueltas que le demos, pues 200 años de vida independiente, y llevamos como 100 y pico de años de gobiernos revolucionarios, que la constitución del 17 es punto menos que aquella que condensa los derechos sociales, pues en este caso, pues a menos que Felipe VI nos dé una explicación de eso, es broma naturalmente, uno dirá, ¿y qué hemos hecho con nuestro país? ¿Para qué? 7 de cada 10 indígenas en este país sea pobre. Eso sí, vamos pidiendo disculpas por aquí y por allá, y no hay momento, no hay día que el presidente no diga que somos el país que tiene el pasado. Dice, muchos países nos envidian por el pasado que tenemos, seguramente lo hacen, pero no hay muchos países, presidente, que nos envidien por el presente que tenemos, ¿eh? A lo mejor los indígenas de hace 700 años vivían maravillosamente, pero los que viven bajo administración, según el periódico más cercano a usted, pues 7 de cada 10 pasan hambre. Pasan hambre, y ahí están los datos, ¿no? Para no estar combinando esta intertextualidad, ¿no? Estar hablando del pasado y al mismo tiempo meterlo en el presente. Esto es 2024, no 1524. Y hay entidades federativas a las que no les va mal. Veo hoy el dato de los 31 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, la mayor parte reinversión de utilidades. Claramente, pues hay varias lecturas que hacer sobre el particular. Una de ellas, si estamos aprovechando cabalmente el nearshoring o no estamos aprovechándolo cabalmente. Hay países que han tenido un crecimiento impresionante de su inversión, empezando por Brasil y terminando por los propios Estados Unidos. El origen de la inversión sigue siendo básicamente los Estados Unidos, después viene Alemania, Japón, y me sigue sorprendiendo que figura Argentina. No figura China entre los más importantes, o sea, de que hay varias empresas ya con una inversión muy importante en México, pienso Mota Engil o pienso algunas otras que sí tienen un componente chino muy relevante, pero se contabilizan como inversiones o europeas o de otros países. Bueno, es el en este caso los países que más invierten en México: Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Bélgica, Argentina, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Reino Unido. 31 mil millones de dólares es la inversión. Yo saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte.
¿Qué tema abordamos el día de hoy?
De manera interesante, Leonardo, sabes que en Coparmex hemos llevado ya varias semanas con el tema de la sobrerepresentación y petición a los consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, de que hagan una lectura pues más sistemática de este artículo 54 de la Constitución para que pueda seguir avanzando la democracia en nuestro país. Sin embargo, ahora vemos, Leonardo, que además de Coparmex, pues ya también el Consejo Nacional Agropecuario sacó su comunicado con Canaco, también el día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial, el día de hoy el Consejo Mexicano de Negocios, y así seguirán otros organismos empresariales. Pero además de los organismos empresariales, de hacer notar que la Conferencia del Episcopado Mexicano hace un pronunciamiento igual, haciendo esta petición a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, pero también un grupo de exconsejeros del IFE y del INE y exmagistrados del Tribunal Electoral, en la misma línea de que se haga esta lectura más amplia y no literal, no gramatical, del artículo 54 de la Constitución. También vemos organismos de la sociedad civil como México Evalúa, varios de los colegios de profesionistas, el Consejo Nacional del Litigio Estratégico, en fin, ya cada día hay más organismos de la sociedad civil expresando su punto de vista sobre esta petición a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral para que no le den una sobrerepresentación excesiva a Morena y sus aliados, que permita el que tengan una mayoría calificada y con esto puedan cambiar la Constitución, no nada más en estas 18 reformas presentadas por el Ejecutivo el 5 de febrero, sino en cualquier tema que ellos quieran. Nos parece que estamos en un momento crítico para el país y por eso este llamado que hacemos, y qué bueno que cada vez más ciudadanos nos manifestamos en este sentido para que podamos tener un país en donde siga avanzando la democracia y no tengamos una regresión al México de los 70s en un poder centralizado en la presidencia, en donde no haya contrapesos, no haya división de poderes, no tengamos órganos autónomos, que básicamente es lo que estas 18 reformas constitucionales nos llevarían a ese retroceso, Leonardo.
Sí, sí, yo lo creo firmemente. Y además, bueno, la respuesta que dio el presidente no fue particularmente amable, pero los argumentos que se han avanzado, no solo vale mucho las posturas y quienes las respaldan, creo que son muy potentes, ¿no? El de Diego Valadez, recordando efectivamente esto de si no presentaron, en este caso, candidatos en 200 de los distritos, pues no tendrían derecho a los, en este caso, a los de representación proporcional. Y Leonardo Valdés también argumentado, yo creo que técnicamente de manera muy sólida, el por qué es atendible el argumento de que hay que apegarse a la sobrerepresentación con la lógica de que son un partido, son una fuerza política, presidente, y no tres.
Exactamente, ese es el punto medular. Creo que el análisis de Diego Valadez lleva a la claridad de que no se puede interpretar gramaticalmente el artículo 54 porque llevaría al absurdo de que solo Movimiento Ciudadano tuviera diputados plurinominales. También llevaría al absurdo el ejercicio de que si no fueran tres partidos, sino cuatro, con 8% de cada partido sería 32% del 54% que obtuvieron, ya estarían en un 86%, lo cual dejaría a la oposición en un 14% cuando realmente obtuvo el 46% de los votos. Entonces nos parece que hay elementos para una interpretación no gramatical, sino acudiendo a la historia de cuál es la razón, el objetivo de cada uno de estos cambios, que ha sido para que la oposición tenga espacios de participación, se garantice esta participación de las minorías, que haya pluralidad, y sobre todo en este otro límite, Leonardo, de los 300 diputados por fuerza política, que ninguna fuerza política sola pueda cambiar la Constitución. Esto es lo que permite que haya los consensos de tal manera que se escuche a todos, en lugar de entrar en un esquema de descalificaciones masivas. Necesitamos pasar a un esquema en donde escuchemos las propuestas de las distintas fuerzas políticas, escuchemos a la ciudadanía, distintas organizaciones, y de acuerdo con eso se pueda construir ese mejor México que todos queremos, Leonardo.
Muy bien, pues presidente, muy agradecido por su comentario.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Un abrazo, presidente Medina Mora, ahí está el tema. Con una enorme fuerza, estas organizaciones empresariales están diciendo, pues ojo con ese asunto, y lo ligo con la reflexión de Anastasia O'Grady, sobre si están coqueteando o no con el tema del partido único, que no haya otra fuerza que participe en los cambios constitucionales o no. Polo Espejel, te saludo.
Doctor, buenas noches. Agentes ministeriales capturaron al tercer sujeto relacionado con el homicidio de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, hecho ocurrido el 21 de julio en Coacalco. Se informó que el detenido responde al nombre de Armando, quien habría proporcionado, doctor, una bodega en el municipio, en un municipio mexiquense donde fueron desmantelados los dos vehículos marca Chevrolet tipo Aveo que fueron utilizados para cometer el crimen. Destaca que al momento de la detención de este sujeto, su hijo, del mismo nombre y apodado El Gordo, logró darse a la fuga. Este hombre fue llevado en una primera instancia a instalaciones de la Fiscalía Mexiquense, pero ya fue ingresado al penal de Chiconauca el pasado sábado 3 de agosto. Un juez de control de Catepec vincula proceso a Eric Gerardo y a Lorena Janet por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Ellos están acusados de haber proporcionado un juego de placas para imponerlas en uno de los vehículos que se utilizó para matar al jefe Milton Morales García, uno de los hombres más cercanos, doctor, al próximo secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. La información que tengo, doctor.
Gracias, Polo, cuídate. Bueno, pues ahí está, siguen en este trabajo de investigación, un caso que le dolió mucho a la policía capitalina. Y fíjese que, bueno, la película ya se la sabe usted, va terminando los gobiernos y curiosamente empiezan a autorizar cambios de uso de suelo y te dicen, no, fíjese que ya fue de último minuto y fue la administración que se iba, pero esta que viene va a poner muchísimo orden. Aquí no hay para dónde hacerse porque son los mismos, ocupando más o menos los mismos cargos, pero leía también en la jornada hoy, lo digo nada más para que conste, no creo que vaya a cambiar absolutamente nada, alista el legislativo de última hora, otros 6 cambios de uso de suelo, o sea, los van a cambiar, proyectos incluyen restaurantes, oficinas, hoteles y viviendas, y ¿sabe dónde? Pues en Polanco, en la Roma, etcétera, y dirán a los vecinos, no, no, pero el gobierno que venga, el de Brugada, va a ver que sí va a poner orden, y uno dice, bueno, pues el que se está yendo de Batres y Claudia Sheinbaum, nos prometieron exactamente lo mismo, pero siempre que se van yendo de despedida, te cuelan ahí varios cambios de uso de suelo. Película ya muy muchas veces vista en esta capital. Doctora Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Gracias por estar por invitarme a tu espacio.
Yo el más feliz. Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Mira, fíjate que hoy tengo un comentario aparentemente contradictorio. Me llama la atención el exceso de transparencia con la cual el legislativo ha anunciado las prebendas, prerrogativas, sobornos, podríamos llamarle como quisieras, para poder lograr la reforma al Poder Judicial. Te pongo la primera. A los magistrados electorales les han prometido alargarles el periodo, lo cual creo yo que va a incidir necesariamente en el voto de los mismos para aprobar o no la sobrerrepresentación.
Pues sí.
Los magistrados que están ahorita, Reyes Rodríguez, que terminaba este año en octubre, Soto, Otálora, Fuentes y De la Mata, que terminaban el año que entra, les han prometido a todos quedarse hasta el 27, pero fíjate lo más interesante. Ahora resulta que los 5 van a ser elegibles para poder entrar a la tómbola elección, ya no sabemos qué va a ser, o una combinación de tómbola con elección, no solo para volver a ser magistrados, sino también para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la zanahoria que les ponen enfrente para aprobar la sobrerepresentación, claramente los está haciendo escoger entre el bien propio y el bien de la nación. Como yo creo que todos ellos son servidores públicos que por encima de todo creen en el bien de la nación, seguramente esta oferta no irá a alterar sus intenciones.
No, por supuesto. Pero, que no. ¿Qué tal cuando le dicen, oiga, si se retira ahora, ahí sí le garantizo que va a tener pensión?
Exactamente
eso. Si no lo hace, ya veremos.
Exactamente eso, a eso iba. A los ministros de la Corte les piden que si renuncian antes del 31 de agosto, les prometen su pensión vitalicia, y si no, pues mala tarde, se irán a su casa con un palmo de narices. Si eso no se llama soborno, la verdad, no sé cómo se puede llamar. Creo que en este caso la transparencia, como bien diría Inerarity, en realidad se ha convertido en cinismo y debería de preocuparnos a todos.
Ciertamente, es el bueno, pues un cañonazo de 50,000 pesos, decía Álvaro Obregón, no lo aguanta ninguno. Pero es impúdico que quien tiene que discutir el tema de la sobrerepresentación le ofrezcas el paquete de usted tranquilo y aquí se quede. Total, esto es un asunto de puros cuates.
Me parece realmente el rompimiento de cualquier ética posible.
¿Ya? Oye, y en el asunto de los ministros, pues el llamado es defeccionen en estos momentos para apoyar políticamente a la reforma, y entonces tendrán, bueno, con los gobernadores les pagó con embajadas, en este caso sería con pensiones vitalicias, María.
Y bueno, hay que pensar, Lenia Batres no ha hecho más que el 11% de su periodo, y le darían pensión vitalicia, y si la vuelven a contratar, le vuelven a pagar, porque no le pueden decir, oiga, usted ya recibe una pensión vitalicia, dése por atendida que ese es su sueldo. Sería ir en contra de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? De verdad es de una impudicia que da mucha preocupación.
Ciertamente, así lo está. Pues mi querida María, muchas gracias por tu comentario.
Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches a todo tu auditorio.
¿Qué tal, eh? Pues sí, es ciertamente impúdico el asunto. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, después de más de 12 horas reabren ya la circulación en la México-Cuautla en sentido hacia Chalco, pero lamentablemente pues no se presentó el alcalde para las negociaciones por las severas inundaciones en colonias del municipio, pero pues ya se abrió la circulación.
Y es cierto que estaban quitando a golpe de balde el agua, es que no das crédito. Uh-huh. Si así va el asunto, en 300 años van a desalojar el agua. Pero bueno, es otra historia que ya conocemos muy bien, y cada verano tenemos estas inundaciones, y bueno, pues vemos que no cambia en ese caso los gobiernos del Estado de México, sean del símbolo político que sean, la gente, bueno, pues lo tiene ahí, después dicen, es que tiran la basura, cosa que también es cierta, pero bueno, hay toda una serie de responsabilidades ahí que deberían deslindarse. Bueno, nos vamos, cuídate.
Muy buenas noches, doctor.
Y sea rabiosamente feliz, es un placer estar con usted todas las noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.